Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura. Cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda. Hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire.
La tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. Y bueno, la tarde está nuevita todavía, ¿verdad? Qué gusto que estás. Te saludo con harto, harto cariño y con harto gusto en este Acentos, invitándote a que te quedes en este espacio hasta las 5 de la tarde. Sí, y solo sí, no tienes nada mejor que hacer. Si tienes algo mejor que hacer, mira, yo mejor ya le bajaba a la radio, le apagaba y me ponía a hacer mis cositas para que no sea que te vayas a enganchar. Esta tarde vamos a ir desgranando poco a poco el elote y te vamos a decir más adelante de qué vamos a hablar, pero tiene que ver con un tema que nos mueve y nos conmueve y nos sigue moviendo y conmoviendo, con este tema amplio, abarcativo, harto preocupante, pero también harto esperanzador, que es la palabra educación, desde todas las facetas. Tengo un invitado que más adelante lo voy a presentar conmigo, que vas a saber por qué precisamente está aquí. En los controles técnicos tengo a Alex Coronado y a Alejandra Acero. Ale, qué bueno que volviste a venir. Señal de que no te tratamos tan mal el sábado pasado, ¿verdad? Me da mucho gusto. Producción operativa, Karina Torres, Eduardo Ornelas. Mi pastora de redes sociales, Fabiola Ochoa, un abrazo a Fabiola, aunque ahorita nos sigue a distancia desde Puerto Vallarta. También nos puedes seguir por el Facebook, Acentos Radio UDG, el Twitter, arroba Acentos Radio, el teléfono 33 31 34 22 22, extensiones de la 1281 a la 12803. Gracias, pues, por estar aquí. Y nos vamos con esto. En la línea de mi vida, Hilda Morán. Vamos a platicar en este momento con Hilda Morán Quirós, porque ella tiene que ver con este asunto de, tal vez la semana pasada o antepasada, ¿te acuerdas si estuviste con nosotros que anunciamos unas jornadas de Hungría en Guadalajara? Y dentro de esa gente y ese equipo que trabajó para organizar todo esto, Hilda Morán como parte de un grupo de Kodai, que es algo así como una fundación que se dedica a la a las experiencias artísticas, educativas, y a los diferentes lenguajes, entre ellos el musical. Así es que, Hilda, ¿cómo te va? ¿Qué nos vas a anunciar? ¿Nos vas a anunciar un coloquio? Es la sexta edición, tengo entendido, del coloquio.
Exacto, es la el sexto coloquio de siempre se me olvida cómo se llama, aunque no lo creas, Artes, Expresiones y Lenguaje.
Claro, y el tema, para que no se te olvide, son experiencias artísticas y educativas durante la pandemia, retos y aprendizajes.
Exactamente.
¿De qué se va a tratar esto?
¿Por qué se me olvida el nombre? Porque queremos hacerlo lo más abierto posible para que sea un espacio en donde podamos hablar de los problemas que tenemos, de las soluciones que hemos encontrado dentro del ámbito de la educación en sentido amplio, ¿no? Uh-huh. Si damos clases o si tomamos clases o si simplemente queremos aprender algo. Y en este caso, durante la pandemia, ¿qué aprendimos, no? ¿Qué fue? ¿Para qué nos sirvió?
Pues fíjate que te voy a adelantar una cosita, ya que hagas todo tu anuncio y que sigamos platicando. No pasa poder apagar el radio porque tengo aquí conmigo en cabina a Manuel Moreno Castañeda y precisamente esto que tú anuncias se liga con dos espléndidos artículos que él escribió exactamente sobre el mismo tema.
¡Ay, muy bien! ¡Qué bien! Tendremos que leerlos.
Sí, sí, los vamos a poner en el Face, le voy a pedir que después pongamos los artículos de Manuel también en el Face. Y también tenemos una colaboración de tu hermano Rodolfo Morán, así es que la familia Morán pues me hizo parte del programa. Entonces, ¿a quiénes vamos a invitar a este coloquio, Hilda? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Vamos a invitar, mira, como te decía, tiene que ver con procesos de aprendizaje, con quien quiera que esté interesado en la educación, sobre todo la educación a través de las artes o de las artes. Uh-huh. En general, el grupo se compone más de músicos y maestros de música que de otra cosa, pero también tenemos gente de artes visuales, de danza y así, ¿no? Es un coloquio abierto, insisto, para que todo hijo de vecino pueda entrar y decir, oigan, yo aprendí esto, me frustró esto otro, me gustaría encontrar respuestas o soluciones para estos problemas, etcétera.
Sí, porque es bastante abarcativo, ¿no?
Sí, es la intención, ¿no? Que sea un espacio multicultural, multidisciplinario, intergeneracional, etcétera.
Esto es hasta noviembre, entonces ustedes me dirán, hombre, pero ¿por qué lo anuncian ahorita? Se nos va a olvidar, es muy pronto. Porque hay requisitos para que se inscriban con sus trabajos, ¿es correcto?
Exactamente, sí, para poder hacer el programa después, ¿no? Uh-huh.
Y para que tengan tiempo y no sea como muchas veces los que organizamos cosas, pues con los dedos en la puerta ya andamos surgiendo a las personas, ¿verdad?
Exacto, entonces para que no tengan que hacer cola como en el mercado de ver a qué horas me toca a mí.
Exacto.
Hay un formulario de inscripción, de registro, la información está en Facebook. Pueden buscar Kodaly México, Artes, Tradiciones y Visiones AC, así se llama la página. Uh-huh. Y ahí están los eventos.
Repítenos la página otra vez. Kodaly Facebook.
Kodaly con K al principio, Y al final, Kodaly México, 2 puntos, Artes, Tradiciones y Visiones AC.
Y ahí van a encontrar los requisitos del sexto coloquio para aquellos que estén interesados. ¿Hay costo de recuperación, Hilda?
No hay. Es libre pues para todo mundo y la intención es transmitirla a través de Facebook. Pero esto dependerá de que los ponentes, quienes participan con una presentación oral o con un mini taller, pues nos den permiso de que se publique, ¿no?
Perfectamente. Oye, Hilda, y dinos la fecha y el lugar donde tenemos que estar puntuales.
Va a ser en línea.
En línea.
Entonces, en donde ustedes quieran. Va a ser 19 y 20 de noviembre, como para celebrar la Revolución Mexicana.
Sí, eso te iba a decir, qué emblemáticos.
Es viernes 19 y sábado 20 de noviembre, tendremos sesiones en inglés por la mañana y sesiones en español por la tarde, porque aquí participa también el Foro Internacional Las Lobicas para el estudio de la música folclórica. Y entonces ellos están un poco por todo el mundo, uh-huh. Necesitábamos como organizar esas horas, a sí. Algunos les va a tocar en la madrugada, otros en la noche, otros en la tarde. Entonces la mañana es en inglés, para que también quienes no hablan español puedan participar, y en las tardes va a ser en español.
Pues Hilda, nuevamente te felicito, porque ya te había felicitado en cortito, en vía telefónica, cuando organizamos esto para que lo anunciaras aquí. Y te felicito no solamente porque estás teniendo una labor muy importante en este sexto coloquio, sino porque sé de tu trayectoria y lo que has luchado porque prevalezca Kodai México y concretamente Kodai Guadalajara.
No, pues muchas gracias a ti.
Pues te abrazo con harto cariño, mi querida Hilda. Estamos
igualmente,
al pendiente. Y yo creo que, Karina, ahí te lo voy encargando. Tenemos que reprogramar a Hilda para que nos cuente después cuántos trabajos llevan, de qué carácter son los trabajos, qué títulos tenemos, para estarlos promocionando, y estaremos muy, muy al pendiente.
Muy bien, muchas gracias.
Te saluda Manuel Moreno.
Ya en este momento tenemos varios registrados, varios trabajos. Muy interesante.
¿Y cómo, por dónde van esos trabajos registrados?
Mira, tenemos uno sobre relaciones culturales las relaciones culturales entre México y Gabón, muy ajá. Extraño, a través de la figura de Frida Kahlo.
Bueno, ¿sí? Frida es como la mezcla que pega los ladrillos siempre. Hoy en la mañana veía imágenes en un noticiero desde la Ciudad de México, donde hay una gran exposición de cráneos con la figura las pinturas de Frida Kahlo, que está sensacional. Ajonjolí de todos los moles.
Sí. Bueno, muchos saludos a Manuel Moreno.
Claro que sí, aquí se los damos.
Y un abrazote, gracias.
Adiós, Hilda, muchísimas gracias.
Hasta luego a ti.
Quédate atenta porque además vas a encontrar una colaboración que nos grabó Rodolfo Morán Quirós, que creo que tiene algo que ver contigo. Y es acerca de por qué no reflexionamos democratizando los procesos educativos, que es una ajá. Necesidad que también nos enseñó este tiempo, que nos metió en una crisis y nos sacó de nuestra zona de confort.
Sí, aquí sigo con ustedes a través del Facebook.
Gracias, Hilda. Un abrazo.
Graduados el mismo día. Con la frase, porque soy tu padre, o su complemento, porque soy tu madre, que llama a respetar la autoridad, tanto progenitores como progenitoras han recurrido a mecanismos de control de la descendencia y a imponer sus decisiones y criterios. En lenguaje popular, en las familias suele recurrirse a la chancloterapia para dar estimulación aversiva a quien se desvíe de los comportamientos deseables. En las instituciones educativas no estamos exentos de aplicar esta falacia ad baculum y proponer que el criterio del docente o de los directivos o de quien dirige la escuela o la universidad sea el único capaz de regir la vida de la organización. Hilda, un estudiante de sociología, planteó recientemente la pregunta de investigación acerca de los mecanismos por los cuales la familia favorece la participación democrática de sus miembros. La inquietud sociológica tiene implicaciones psicopedagógicas, pues es de esperar que quien proviene de familias en donde se impone el criterio de un solo adulto tenga escasas capacidades para la argumentación y para la comunicación asertiva. Así que al llegar a la escuela, esos miembros de familias en donde se discute y se plantean poco las visiones de los hijos tendrán poca inclinación a comunicar sus necesidades y deseos. Ya sea porque los adultos, supuestamente responsables de los menores, atiendan a los deseos de estos como si fueran capaces de adivinarlos, o a las necesidades que desde su posición de autoridad definen como válidas y legítimas. Tanto en la familia como en las instituciones educativas y en las profesiones, es común que se establezca qué es lo que deben saber y practicar los aprendices, y que haya escasa discusión acerca de alternativas en las que se puedan establecer acuerdos. Esa tarea de especificar qué es lo que deben saber y los reglamentos de los comportamientos deseables suele estar en manos de los más antiguos en la profesión o en la docencia o de los funcionarios de mayor rango. Afortunadamente, en algunas familias se modelan, es decir, se ponen ejemplos, y se moldean, es decir, se construyen paulatinamente los comportamientos adecuados para la interacción y para el autocontrol, además de para la expresión de las emociones, necesidades y deseos. De hecho, aun cuando los comportamientos no sean los más adecuados para la interacción social eficaz y cordial, también se modelan y moldean desde el contexto familiar. Y esos aprendizajes se trasladan luego a las instituciones en donde participa una enorme cantidad de personas con distintas historias de aprendizaje en el contexto familiar. Hay que reconocer que cuando existe una comunicación asertiva en los contextos del hogar, del aula y de la asamblea estudiantil y docente, la democracia tomará tiempo. Mucho más tiempo del requerido para las decisiones autoritarias en las que una sola persona decide por las demás. Simplemente se trata de asignar comportamientos basados en la obediencia. En especial porque los humanos no somos capaces de leer la parte de adentro de las cabezas de las otras personas, es importante escuchar y pedir pareceres. Una tira de Mafalda ilustra que la experiencia en un tema no nos convierte en adivinos de las aspiraciones y necesidad de las demás personas. La madre de Mafalda recurre a su autoridad materna, a lo que Mafalda responde: "Yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día". Así que en esa y otras relaciones parece aconsejable recordar la necesidad de diálogos y acuerdos en preparación para otros roles que desempeñaremos fuera del hogar y del aula. Para el programa Acentos, Luis Rodolfo Morán Quirós.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Pues Rodolfo Morán ya puso un primer acento muy claro en este asunto de que hay que acabar poco a poco, o más bien ya con cierto acelere, a esta imposición de los de arriba para los de abajo, a no preguntar, a no oír, a no aceptar que existen diferentes caminos para comprender el mundo, para solucionar un problema, para encontrar una explicación. ¿Qué te pareció la colaboración de Rodolfo, mi querido Manuel Moreno Castañeda, con
Hola,
nosotros?
¿Qué tal? Sí, buenas tardes, Rodolfo, buenas tardes, Ana María. Mira, a mí este texto me hizo pensar en tres cosas. Una, los currículos que todavía se manejan en los sistemas escolares, o sea, como rígidos, cerrados, lineales, y como que si hubiera una sola trayectoria para aprender, ¿no? O sea, donde los estudiantes no tienen opción ni qué aprender, ni cómo expresar lo aprendido, ni con qué dinámica o ritmo hacer ese recorrido. Incluso a veces a los diseños curriculares le ponen que optativas, pero cuando los muchachos entran, las optativas ya tienen nombre, o sea, ya están seleccionadas por alguien, por un curricólogo.
Yo quiero la optativa 4, no la vamos a dar este semestre, entonces sí, vas por la optativa 1.
Pero además son optativas que ya tienen nombre, o sea, eso me hace pensar, y ahora con la pandemia, ojalá esta pandemia sirviera como un estirón de orejas, como un llamado de atención, de que nuestro sistema educativo ya no da de más. O sea, así como está organizado desde la cúpula hasta las prácticas cotidianas, ya no. O sea, este año está cumpliendo, es otra cosa que quiero pensar, la SEP está cumpliendo 100 años y parece que padece ya como de demencia senil. Uh-huh. y ya está demostrado que durante estos 100 años que hubo problemas viejos que no pudo solucionar, y menos está pudiendo con las nuevas situaciones que se presentan.
Y algo que se evidenció mucho y que es terrible, digo, es dramático, y que no tiene que ver con que sea funcional. Es decir, quienes estuvieron ahí para enfrentar esta problemática, este gran reto de que se estudiara de otra manera, con otros medios, con otras tecnologías, no son las personas que han hecho innovación y que han investigado en innovación y que han ocupado cargos en innovación.
Sí, mira, por ejemplo, ese es el otro punto que yo quería tratar. Otra de las cuestiones que quedaron evidentes, digo, que ojalá esta crisis nos ayudara a aprender, porque las instituciones educativas fueron fundadas para que la gente aprenda, pero parece que las instituciones mismas no aprenden. O sea, cómo irse adaptando a las nuevas situaciones, cómo ir respondiendo. Yo creo que este es otro punto que esto de la pandemia nos hace ver. Por ejemplo, y el otro, te dije tres asuntos, el otro tiene que ver con lo que tú dices. O sea, la diversidad. Ahora se vio que los sistemas educativos están organizados para manejar las cosas de manera homogénea, porque eso facilita la administración. O sea, el que vayan niños de la misma edad, al mismo ritmo, que aprenda lo mismo, se les evalúa igual, como los exámenes PISA, planea, que yo creo que están exageradamente valoradas, ¿sí? Pero cuando un estudiante quiere, como en este caso, se escapa a esos esquemas, por ejemplo, cuando alguien hace una programación, una calendarización de la docencia, siempre se fija en cinco cosas. En este lugar, a esta hora, este profesor con estos alumnos van a aprender y enseñar y esto. Pero de repente con la pandemia se les movieron los tiempos, se les movieron los espacios y entonces quienes administran los sistemas educativos ya no supieron cómo controlar el proceso. O sea, por una parte falta de entendimiento y también la inseguridad de perder el control.
Y que son muchos años de estar con el corsé puesto, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo creo que en adelante incluso las modalidades educativas ya no deberían tener nombre. O sea, tú te inscribes a un proceso formativo y a cada situación concreta te va diciendo de qué echas mano. A lo mejor esto lo aprendo en una granja, esto lo aprendo en un curso en línea, con un MOOC, esto encerrado en un salón de clase, ahora voy a una conferencia, a lo mejor este videojuego me ayuda. O sea, ya predeterminar las trayectorias. Por ejemplo, con esto termino la pregunta. Hay muchos esquemas que dicen que es un proceso, es un programa educativo centrado en el estudiante. Y cuando revisas, el estudiante no decide nada. O sea, es otro el que decide qué va a estudiar, cómo lo va a hacer, cómo va a demostrar lo aprendido.
¿Con qué?
Y con qué recursos. Entonces, cuando oyes centrado en el estudiante, dice, bueno, ¿y el estudiante qué decisión toma? O sea, ¿en dónde está eso de que se parte del estudiante y de sus modos de ser y de aprender? Porque yo creo que ahora está en tela de juicio todo, o sea, las teorías pedagógicas, las políticas. Digo, ojalá, y yo espero, y en esas publicaciones que hicimos, sobre todo la que se refiere a las experiencias docentes en el COVID, se vieron propuestas tan interesantes de los profes.
De eso, o sea, vamos a hablar más adelante.
Muy buenas propuestas de los maestros, que digo, a ver, ¿por qué quienes deciden las políticas no escuchan? Que vean cómo los profesores salieron a flote, ¿sí?
Salgan un poco de su área de confort o de su corsé, señores funcionarios, porque sí, la verdad es que hay que acercarse al de todos los días, al que se enfrentó con el reto.
¿Sí?
Y que hubo experiencias extraordinarias. Yo me encontré con experiencias magníficas que vale la pena que se pongan enfrente, como lo hicieron tú y Noemí Moreno, en el otro artículo. Pero fíjate que me llama mucho la atención: la COVID-19 evidencia y agudiza las inequidades educativas en América Latina. Y además terminan con una pregunta que me gustó muchísimo: ¿qué hacer? No solamente hay un planteamiento de problemáticas, no solamente se habla, porque además te felicito a ti, Manuel, y a David Ramírez Plasencia, porque creo que escribir entre dos a la limón una cosa tan seria como esta, pues parece que era la misma pluma, ¿eh? Deben tener mucho tiempo trabajando así.
Fuimos compañeros en el sistema de universidad virtual, sí, y aunque yo ya me jubilé de ahí hace... ¿Cuántos años? Ya ni sé, 5 años.
¿Cuántos años estuve?
En el 16, ya 5 años que me jubilé.
Pero el sistema...
Pero sigo teniendo contacto con la universidad.
¿Tú como rector del sistema estuviste cuántos años?
Estuve desde el 2005 al 2007. Luego regresé en el 2008 y me fui me salí en el 2016.
Con razón decía el maestro Tonati cuando presentabas tus informes: oye, Manuel, tú eres el rector que más ha durado en la red. Oye, Manuel, no, pero es que la cosa, ustedes conocen ahora, o lo conocen porque está bastante difundido el sistema de universidades virtual, Pero esto tuvo otra historia. Algún día hablaremos, ¿no? Y hablaremos con los protagonistas.
Porque muchas de las cosas que parecían un sueño, hace, en el 89,
en
¿te
el
acuerdas?
89, sí,
que parecían como un sueño.
Saludos a Margarita Robertson, que también se acuerda mucho de estos inicios.
Y ahorita ya son una realidad, es algo ya tan común. Por ejemplo, fueron muchos años para que se entendiera que la docencia en línea tenía el mismo valor que la docencia presencial. Incluso los maestros en línea primero peleaban porque se les reconociera. Y ahora algunos dicen que deben de cobrar más, que porque trabajan más en línea que yendo una hora a clase.
Muchos decimos. Sí. Pues yo estoy que en un Montessori y de repente yo que tenía mis clases en línea ya en la noche que me desconectaba y que ya no resolvía preguntas ni nada, de repente despertaba en la madrugada y decía, y yo dormida y si hay alguien que tiene una pregunta.
Fíjate que esto de la pandemia también nos lleva a que se deben de reconsiderar las maneras de contratar, evaluar el desempeño y pagar a los profesores. Porque ahora con la pandemia, muchos de los costos se fueron a la casa. Muchísimo, o sea, muchos de los costos que hacía la universidad, bueno, en general todas las escuelas, los colegios, las universidades, ahora se fueron a la casa. El pago de la luz, el pago de internet, el espacio de la casa, ¿sí? Incluso profesores que tuvieron que pagar eso. Y además, profesores que estaban, por ejemplo, en una secundaria, un profesor a lo mejor tenía 4 horas de matemáticas, pero entonces dedicó en su casa más de 10 horas a atender a los alumnos. Entonces, como que ya incluso ese criterio de pagar por tiempo de docencia, como que se debe de repensar y replantear.
Y que también se debe repensar y replantear, porque te acuerdas que desde que estábamos en el sistema de universidad virtual, hubo una tesis de doctorado de un muchacho que ahorita no se me fue el nombre, pero que planteaba el trabajo en casa.
Sí, el teletrabajo.
Pero que se legislara del teletrabajo.
Y eso urge, lo que podría llamar la teledocencia. Porque mira, ahorita el esquema de pago es cuánto tiempo estás en ese lugar, ¿verdad? Sobre todo por los profesores de asignatura. Pero ahora ya no puedes controlar los tiempos ni los lugares con la enseñanza en línea. Por ejemplo, yo he escuchado muchas versiones de lo que llaman educación híbrida, pero a veces se limitan a hibridizar la tecnología. Sí. O sea, que en ratos en el salón de clase y en ratos en línea. Y eso lo llaman híbrido. Pero eso solo son las circunstancias donde sucede el educativo. Una hibridación esencial debe de ir a hibridizar los modos de aprender, de enseñar, de expresar lo aprendido, la relación con el conocimiento, la relación entre las personas, entre los docentes. Bueno, es mucho más que simplemente combinar, mezclar tecnologías.
Sí, no, es un rato acá y otro rato allá.
No es así de simple.
Decidan papás si traen a los niños de tales horas a tales horas, escalonado. Eso no es,
bueno,
¿verdad?
Es que a eso le llaman híbrido, pero si tú te vas... Bueno, realmente la pedagogía, como mucho, usa muchas metáforas, ¿no? Casi no tiene lenguaje propio, los ciencias de la educación, todo lo agarra de otros lados. Por ejemplo, lo híbrido viene de la naturaleza. Si tú tienes un maíz híbrido, ese maíz híbrido resulta de combinar variedades, ¿sí? Que dan origen a una variedad nueva que no es igual a ninguna de las que se mezclaron. Es algo diferente. Si esa metáfora la aplicáramos a la educación, estas mezclas deberían de producir un nuevo modelo educativo, una nueva propuesta educativa que no se parezca a las que están mezcladas. O sea, yo creo que es así como el gran reto. Cuando preguntamos ahí en ese artículo que hicimos David y yo, cuando preguntamos qué hacer, bueno, hay que repensar. La UNESCO lo dice muy bien en su último libro, se llama Replantear la Educación. Hay que repensar y replantear los sistemas y las instituciones educativas y pensar ya en algo nuevo.
Una cosa que no te me puedes ir, y porque es una de las preguntas que dije, esto se lo tengo que preguntar a Manuel, porque siempre que platicamos con él, platicamos y nos da clases y tenemos que tener junto algo con que anotar porque se desencadena una reflexión y otra. ¿Cuál es la diferencia, Manuel, entre una educación inclusiva y una educación incluyente? No me contestes ahorita, porque Karina nos está urgiendo el corte. Nos vamos al corte para que quédense con esta reflexión y van a ver lo que nos contesta Manuel. Es lo mismo decir, a veces los términos se vuelven como estelares. Sí. Y los usamos indistintamente y responsablemente.
Y se desgastan.
Se desgastan y pasan de moda. pero no es que pasen de moda, es que hay que saber aplicarlos y en qué consiste, como este concepto del que nos acaba de explicar Manuel, de una educación híbrida. Su corte, muchachos, regresamos.
¿Graves?
¿Agudos?
¿O esdrújulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Pues seguimos aquí con Manuel Moreno, que se va a guardar un poquito la respuesta esta de la que le hacíamos antes del corte. La diferencia entre una educación inclusiva y una educación incluyente, que me parece que hay que diferenciar, porque creo que ahí hay un acento muy, muy importante. Pero tenemos en la línea, y nos da mucho gusto recibirla, a Cecilia Espinosa. Cecilia, muy buenas tardes. Me acompaña aquí en cabina el maestro Manuel Moreno Castañeda, es un profesor experto en tecnologías, experto en educación abierta y a distancia, y lo he traído también para que converse con usted esta tarde. ¿Cómo está, Cecilia? Qué gusto recibirla.
Hola, muy buenas tardes, Ana María. Muchas gracias. Muy bien, un gusto estar aquí en este programa y un saludo para ti y para el maestro Manuel Moreno también.
Fíjate que me llamó muchísimo la atención tu amplísima trayectoria, y sobre todo quiero poner un acento en que estuviste 10 años como asesora de la Secretaría de Educación Pública, cosa que una gente con tu trayectoria, con tus niveles de preparación en investigación y nuevas tecnologías y todas estas cosas que nos dice aquí tu currículum, pues me parece que es extraordinario. ¿Qué te dejó tu paso en esos 10 años asesorando concretamente al subsecretario de Educación Básica?
Uy, mira, Ana María, la verdad es que ese paso por la Secretaría de Educación Pública, específicamente por la Subsecretaría de Educación Básica, antes era la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, uh-huh, ahora solo Subsecretaría de Educación Básica, pues fue para mí una gran escuela. O sea, realmente ahí pude entender la gran complejidad de nuestro sistema educativo, el gran y difícil reto que se tiene que enfrentar y para poder llevar educación para todos, y no solo educación, sino educación de calidad, y sobre todo el gran reto de hacer que todos los niños aprendan, que todos los niños aprendan lo que tienen que aprender y que lo hagan en el momento que les corresponde. La verdad es una tarea bien compleja en un país como el nuestro, que tiene problemas también muy complejos, que no son propios solo del sistema educativo, sino que son de toda la complejidad de nuestra sociedad, ¿no? Ahí estoy con grandes brechas, con grandes pobrezas, y en donde la educación, pues desafortunadamente, no llega igual para todos. Te puedo decir que en este paso por la Secretaría de Educación Pública pude aprender mucho y también pude entender que no podemos llevar una sola educación. Muy difícil llevar y medir a todos con la misma regla. Tenemos que tener una mente lo suficientemente grande y amplia y políticas suficientemente amplias que atiendan justo a esa diversidad y que atiendan las complejidades de cada estado y dentro de cada estado, de cada grupo y de cada municipio.
No quieres a Manuel, ¿verdad? No quieres que
y eso, bueno, pues es realmente una tarea titánica que pues me tocó afortunadamente llevar la atención educativa a comunidades y a poblaciones vulnerables, que fue, si te puedo decir, la parte más linda de toda mi carrera profesional, pero también la más difícil. O sea, cómo llevas educación a población, a niños que son hijos de población migrante, a niños que son hijos de madres encarceladas, a niños que pasan mucho tiempo en hospitales porque padecen de alguna enfermedad a todos esos pequeños universos que son tan distintos y que requieren ser vistos y requieren modelos específicos. Pues bueno, eso es lo que pude aprender y trabajar orgullosamente y en donde ahí se me fueron esos 10 años que comento, Ana María.
Pues eso da como para sentarnos de pierna cruzada y ocupar una hora, dos horas, tres horas, porque son experiencias verdaderamente entrañables y que verdaderamente te marcan. Ahora cuéntanos de esta fundación SM, que desde 1916, desde 2016, no, pues ¿cuántos años tiene Cecilia? Me van a decir, ¿qué onda?
No, no me hagas ese favor,
desde 2016 tú encabezas. Cuéntanos rápidamente qué es, para que luego le voy a ceder la palabra a Manuel, que quiere conversar contigo.
Claro que sí, Ana María, gracias. Bueno, pues desde 2016 tengo el gran honor de dirigir la Fundación SM en México, que es una organización sin ánimo de lucro que dedicamos toda nuestra labor al desarrollo de proyectos educativos y proyectos culturales con una base muy simple, en donde estamos muy convencidos de que es la educación y que es la cultura, son esos dos pilares, esas dos grandes herramientas que pueden hacer un cambio en nuestras sociedades, que realmente pueden transformar el mundo que tenemos hoy para hacer un mundo un poco más llevadero y un mundo un poco más feliz. Entonces, estamos presentes en 10 países, es un grupo con una larga, larga trayectoria, venimos del mundo editorial, de hacer libros de texto, libros educativos, ahora ofreciendo servicios y un trabajo muy amplio para las escuelas y para la comunidad educativa, y que, fíjate, en España surge este grupo y a lo largo de más de 86 años, llevamos ya 86 años en el mundo de la educación, primero en España y luego nos fuimos ampliando. Los creadores de este grupo decidieron crear la Fundación SM hace 46 años para dedicar todos los beneficios de la venta de libros, tanto de texto y educativos, como libros de literatura infantil y juvenil, a poder devolver a la sociedad los beneficios que recibimos por la venta. Entonces, la fundación se convierte en la dueña de este grupo y de esta editorial, y gracias a la venta podemos hacer grandes proyectos en los países en los que estamos presentes.
Manuel.
Sí, hola, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes, Manuel. Mire,
yo, saludarte. Igualmente, es de que yo en estos meses, bueno, ya casi años de la pandemia, he estado trabajando mucho con y haciendo estudios y participando en algunas actividades formativas con profesores prácticamente de todos los niveles educativos. Y yo he visto cómo han surgido propuestas muy interesantes, más interesantes que las gubernamentales, de los grupos de profesoras y profesores, o sea que ante la pandemia como que se les despertó la creatividad, el compromiso, la responsabilidad. Y han salido proyectos muy, muy interesantes. Estuve leyendo lo de Prioriza y me llevó a la misma idea. Hijo, ¿cómo han surgido propuestas tan interesantes? Muchas, muy diversas y la mayoría muy valiosas. Entonces, yo quisiera saber tu opinión de cómo ves lo que llamaríamos los sistemas educativos pospandémicos. Y quiero diferenciar también, además, lo que es la educación institucionalizada de las escuelas y la educación en su sentido amplio. Pero ¿cómo ves que todas estas grandes aportaciones pudieran construir como estos nuevos escenarios educativos y nuevas vías para llegar a ellos? No sé, quisiera conocer tu visión acerca de este mundo post-pandémico, que ojalá sea mucho mejor que el prepandémico.
Sería fantástico, maestro Manuel. La verdad es que nos ha puesto en una situación tal de crisis la pandemia, una situación a la que no estábamos preparados para enfrentar, que nos cayó de repente. De pronto cerramos escuelas, de pronto tuvimos que resolver el poder llevar educación a los niños, a las niñas, a los jóvenes, con las pocas o muchas herramientas que teníamos. Y sí nos dimos cuenta que no estábamos lo suficientemente listos para enfrentarlo, pero tuvimos que ponernos las pilas. Y la verdad es que creo que ya visto, es muy difícil tener todavía una perspectiva porque lo estamos viviendo y seguiremos viviéndolo porque estamos apenas en un intento de regreso a las aulas y estamos tratando de pues de sacudir un poco lo vivido y de recoger lo aprendido para poder hacer cosas de manera distinta. Pero yo lo veo y también tengo esta misma sensación que tiene usted, maestro, de mucho orgullo de lo que se ha hecho en muchos lugares. Es difícil generalizar, yo creo que no podemos decir que todos los maestros tuvieron una gran respuesta y salieron a llevar educación con todo lo que tenían, pero yo creo que sí es como la característica general o la que más podemos resaltar. De aquellos maestros que fueron esos grandes héroes que hicieron posible el llevar educación a pesar de las circunstancias, a pesar de su poca formación en temas específicos, como por ejemplo el tema tecnológico, el cómo utilizar la tecnología a favor de la educación, haciendo cosas distintas y no solo sustituyendo una cosa por otra. Porque sí vimos muchas situaciones en las que el profesor estaba frente a la computadora tratando de llevar una clase como si nada hubiera pasado, pero ahora llevándola a los niños, a las niñas a través de la pantalla. Y vimos muchas en donde sí habían propuestas muy innovadoras, en donde había un esfuerzo genuino, un esfuerzo grande por hacer cosas que fueran relevantes para los jóvenes y para los niños.
Sí,
también mira, tenemos otros casos que no son tan buenos, pero la verdad es que yo sí aplaudo mucho y ojalá logremos, ahora que estamos regresando a las aulas, aprender de aquello y no permitirnos bajo ninguna circunstancia volver a lo que teníamos antes. Porque si algo nos hizo ver la pandemia en la educación es que estábamos llevando una educación que ya no nos sirve y que ahora tenemos que renovarnos, tenemos que reinventarnos, tenemos que recuperar todo lo que nos ha dejado la pandemia para hacer cosas diferentes y para estar preparados para este mundo que es un mundo cambiante, que es un mundo complejo, que es un mundo que ahora nos tocó la pandemia, pero nos puede volver a pasar cualquier otra cosa.
Exacto.
Dios no lo quiera, pero puede suceder.
Sí, mira.
Adelante, Manuel.
Sí, mira, nada más una cosa que no quiero dejar de decir. Yo en estas semanas he estado trabajando unos talleres con profesores universitarios, concretamente del Centro de Historia de Ciencias Sociales y Humanidades. Y una cosa que me ha dado mucho gusto, que algunas profesoras y profesores han dicho, gracias a la academia me di cuenta de que podía hacer cosas que antes no creía que podía hacer. O sea, que no le entraban a las tecnologías, no modificaban las mediaciones pedagógicas, y de repente ellos con mucho gusto decían, sí, ahora sé que puedo hacer más de lo que antes pensaba que era posible hacer.
Y eso subió muchísimo la autoestima, y la confianza de los profesores, ¿no?
Sí,
por supuesto.
Cecilia, querida, no quiero que se me vaya a olvidar el que nos des, por favor, una página, un enlace, un teléfono, porque ya me han preguntado en cortito sobre este programa y me parece que hay que dedicarle más tiempo y las puertas de este espacio están abiertas para que un día nos vengas a explicar con peras y manzanas de qué se trata, cómo se gestiona, cómo se accede, hay algún costo de recuperación, no. ¿Cómo podemos, a lo mejor, que este sea el pretexto de un enlace entre Radio Universidad de Guadalajara y poder ver qué escuelas estén manejando el programa, etcétera, etcétera? Se me pueden ocurrir muchísimas cosas, pero sí necesitamos para toda la gente que ya se enganchó con este programa el que pueda entrar a estudiarlo a detalle.
Claro que sí, Ana. Mira, rápidamente te voy a comentar que Priorices es una propuesta que hacemos desde SM, desde la Fundación SM, para justo tratar de, en unos libros que son impresos, porque queremos volver al papel y aquellos que hayan tenido dificultades para tener acceso a las tecnologías, a la educación a distancia, pues puedan ahora tener un libro en donde están los aprendizajes clave, los aprendizajes esenciales que los niños deben tener para poder dar una continuidad o tener una continuidad en sus estudios. Hay un rezago educativo que es innegable, un rezago educativo que tiene muchas razones, pero que en este momento que arrancamos ciclo escolar desde hace más de un mes, pues ahora estamos pudiendo identificar en nuestros estudiantes, y lo que permite prioriza es justo eso, que los estudiantes tengan muy claros aquellos aprendizajes que son esenciales, que son prioritarios para que pueda haber una continuidad en sus estudios. Este es un proyecto que totalmente de carácter social, sí tiene un costo, pero es meramente de recuperación, y además por cada libro que se vende, la Fundación regala un libro a un estudiante, a un niño, a alguna niña que ha vivido la situación de rezago por las dificultades que ha tenido para llevar una educación a distancia. En este momento hemos podido donar a escuelas de los estados de Guanajuato, de Querétaro, de Veracruz, de Oaxaca, y estamos asegurándonos de verdad que estos libros lleguen a aquellos niños en situaciones de mayor riesgo y de mayor vulnerabilidad. Para conocer más sobre este proyecto, pueden hacerlo a través de la página www.prioriza.grupo-medio-sm.com.mx. Y la verdad es que estamos muy contentos del resultado y de la aceptación que ha tenido, porque sabemos que con esta propuesta estamos poniendo un granito de arena y estamos abonando a apoyar a aquellos niños y a hacer más cortito ese riesgo, el gran riesgo que ahora tenemos del abandono escolar debido al rezago educativo.
Sí, y que las cifras además que tú pones en este documento introductorio son impresionantes. Cecilia, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a poner esta dirección que nos diste en el Face, lo vamos a... Terminando el programa, la dirección esta que nos acaba de dar Cecilia, la vamos a colgar, mi querida Karina Torres, en el Face, para que todo mundo interesado lo pueda consultar ahí. Pues, Cecilia, las puertas están abiertas de este espacio de acentos y ya tus auxiliares tienen el modo de comunicarse aquí conmigo y demás, y estás emplazada para que ahora sí que, como te dije, despacito, muy despacito, que es más bonito, nos platiques más acerca del programa. Buenas tardes, Cecilia, y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ana María. Un saludo y también al maestro Manuel Moreno. Gracias por la invitación y encantada de compartirles esta experiencia.
Gracias a ti, Cecilia. Enhorabuena. Excelente, excelente labor. Saludan a Manuel Moreno, Cintia Chávez Segura, Durruti de Alba, Paola Mercado. Mucho gusto de ver al maestro Manuel Moreno.
De verlo o de oírlo.
Pues lo que pasa es que por ahí, no sé si la cámara sigue encendida o ya, como ya nos tomó fotos en Facebook, Karina, pues ya te vieron, Manuel. Excelente programa y sobre todo que te mandan no pocos saludos. Ahora sí, Manuel, no te me escapas. Aquí en este excelente artículo, excelente que me lo bebí como agua, de David Plasencia y Manuel Moreno, ¿qué hacer ante este reto, ante esta movida, ante esta sacudida que nos dieron? Y una de las cosas que nos dicen aquí, en uno de estos puntos del qué hacer, es precisamente eso que te comentaba antes, transitar de una educación inclusiva a una educación incluyente, que no es lo mismo.
No, no es lo mismo.
A ver, explícanos.
Bueno, hasta gramaticalmente no es lo mismo.
Ya sé que no, pero...
Inclusivo es un participio pasivo, uh-huh. Incluyente es un participio activo, si me acuerdo de mis clases de primaria. y entonces, a veces cuando hablamos de educación inclusiva, lo que hacemos es incluirlos a los demás, pero en un proyecto que nosotros decidimos, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes decir que es una escuela intercultural e inclusiva, y entran niños de diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes orígenes étnicos, pero una vez que entran al aula, los homogenizas. Uh-huh. Entonces ya es una cultura impuesta, o sea, los incluyes para excluir su cultura. Incluyes, como dijéramos, nada más el mono biológico, ¿no? Pero excluye su cultura.
Cuando pueden venir de todos esos lados, nada más que aquí se forman en la misma fila.
Sí, sí. Oye, estos días hemos visto esas historias terribles que están recuperando de Canadá y de Australia, donde incluían a los niños originarios, a los pobladores originarios, pero para adoctrinarlos y domesticarlos, y muchos hasta se morían de tristeza, o sea, uh-huh. Los pobres niños que les arrebataban a sus padres. O sea, cuando decimos incluyente, es que él se incluye, ¿sí? Con su modo de ser, su modo de vivir, su modo de hablar, con sus diferencias culturales y sus diferencias personales. O sea, se incluye como una persona con su autonomía, con su libertad, con sus propósitos de aprender. Yo creo que es una gran diferencia.
Aquí podemos entonces dar vida a esto de la interculturalidad. Te voy a decir una cosa. Emilia Ferreiro, esta maestra admiradísima por mí, cuando empezó el movimiento ese de las migraciones y las escuelas, tuve oportunidad de verla en una transmisión en Canal 11, dando una conferencia a la Comisión de Educación del Senado de la República. Eso fue hace como 4 años. Y ella decía, la interculturalidad, y no se equivoquen, es la oportunidad pedagógica del siglo para ser incluyente.
Eso decía Emilia Ferreiro. Sí, pero la inter significa dirección en los dos sentidos. Uh-huh, pero cuando tú le llamas inter y solamente es en un solo sentido, sí. ya no. Es una dependencia cultural a la que está sometiendo.
Más bien ideologizante.
Algo así, ¿no? Pero no es inter. Inter es cuando se...
Con lo que tú traes, lo pones en la mesa, con lo que hay aquí lo pone el otro.
Que interacciona las dos culturas. Uh-huh. Lo que Freire llamaba la reciprocidad, ¿sí? Uh-huh. O sea, ahí estaría lo inter.
Y que además, bueno, tú tienes una larga historia también, Manuel, de... Cuando fuiste profe en Nayarit, ¿no? Donde los grupos unitarios.
Ah, sí.
En ese tiempo creo que...
Y eso sí era
precisamente con Freinet. Sí era
Pero fíjate, a propósito de lo atrasado de los temas educativos. Tú que estudiaste a Vygotsky, ¿hace cuánto que Vygotsky dijo que se aprende mejor cuando se aprende entre diferentes? Por lo de las ondas de aprendizaje próximo, hace 80, 90 años.
90 años, pues.
Y los sistemas educativos siguen juntando a los iguales con los iguales. A los de la misma edad, a los niños down con los down, a los sordos con los sordos, ¿sí? O sea, se sigue esa tendencia homogenizante. Cuando la ciencia ya nos demostró, incluso los exámenes de PISA, que algunos adoran mucho, se vio que los niños de mejores resultados no eran los que tenían los profesores con doctorados, no. Fueron los que tuvieron oportunidad de convivir con hermanos mayores, con parientes mayores, o sea, que se daba esas zonas de aprendizaje próximo. Sí, se acercaban.
Que son básicamente social, ¿no?
Sí.
Oye, Manuel, vamos a quedarnos con esta idea,
sí.
Porque traes una cosa que quiero que la comentes y ya estamos por salir.
A ver, es una lectura
porque
rápida.
Porque es algo muy emocionante de este trabajo que haces con Noemí Moreno, en donde entrevistas a los maestros.
Bueno, entrevistamos maestros, veo que faltan muy pocos minutos, voy a leer mejor la de un maestro que platica de un alumno, sí, en el estado de Hidalgo. Dice, un caso especial es el de un alumno, o sea, en la época de la pandemia, que vive con su madre. No tiene padre responsable, pero sí dos abuelitas enfermas y viejitas, y unos días antes de salir de vacaciones se quemó la casa. La señora debe salir todos los días a trabajar en lo que puede, hacer limpieza en alguna casa, labores del campo, y el niño se queda a cargo de las dos señoras y a cuidar sus tres borregos hasta que por la tarde regresa la señora. Algunas veces, ya anoche, el chico es listo, pero tiene responsabilidades de adulto. Y ahora su pensamiento obviamente no está en la clase. ¿A qué horas va a estudiar? Aún así, hizo sin duda su mejor esfuerzo para cumplir con las tareas que se le hicieron llegar. Su deseo es estudiar para ser abogado. Ojalá y encuentre el apoyo económico y emocional para lograrlo.
Qué emoción.
Es así. Fue la situación de cientos de miles de niños.
Exactamente.
Y que sigue aún después de la pandemia. O sea, no, la pandemia lo que hizo fue recordárnoslo, pero es una situación que siempre se está viviendo.
Nos movió. Manuel, aquí quiero que tú me digas que sí, porque no me vas a poder decir que no delante de tanta gente que te está hablando y te está felicitando y demás. Programamos otro espacio como este ya en tiempos de noviembre, a lo mejor. No voy a estar con la inmediatez de Phil para nada. A lo mejor en esos tiempos de Phil que nosotros vamos a seguir transmitiendo desde aquí. Invitamos a Noemí, invitamos
bien.
A David.
Ah, está bien.
Y le seguimos porque sí quiero desgranar de este artículo qué se puede hacer.
Sí.
Sí quiero ver esas políticas de qué se puede hacer. Y además las experiencias docente en el contexto del COVID-19, diversidad, desigualdad y una inequidad terrible. ¿Sí?
Inequidad,
estábamos zanjados.
E iniquidad.
Ambos. Bueno, pues yo te digo, vaya muy, muy bien. Bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes lo mejor posible la noche. Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias.
Esto no es un adiós, es un hasta luego.
Sí. Sí,
chao.
Muchas gracias.
Buena tarde.
Mucho gusto.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.
Thank you.